Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Hay novedades, podemos esperar que haya alguna sorpresa casi casi ya de última hora con algún tipo de acuerdo para formar gobierno. Pues el tiempo se agota, ¿eh? Quedan apenas 40 días. Y no hay ni el más mínimo indicio que permita pensar en ese hipotético acuerdo para formar gobierno. ¿Que se disparan las alertas económicas? Pues parece que a estos les da igual. Porque las alarmas se han disparado ya, ¿eh? Hoy se lo decía Manuel Pizarro, que en esto de la economía es una autoridad, ¿eh? Hoy se lo decía a Herrera. En la economía, digamos que de verdad, en la economía de las familias, no en la de los grandes números, en la economía del día a día, ya se está notando menos alegría que hace un año. ¿Por qué? ¿Por qué se nota menos alegría? Pues lo explicaba también Pizarro. El personal no lo ve claro. Porque para comprarte un coche, por ejemplo, o una furgoneta para poder seguir trabajando, una furgoneta nueva, pues para poder comprarte una furgoneta tienes que tener seguridad, tienes que tener confianza. Y claro, miras el panorama político y pues es como para pensárselo, la verdad. Resta confianza. Esas son las consecuencias reales. Ahora escuchamos esas alertas económicas en la voz de Manuel Pizarro, por ejemplo, o en la del Colegio de Economistas, que también dice que se puede parar, que se puede frenar el crecimiento económico. Que también sería mala suerte que se pare el crecimiento económico antes de que se haya llegado a notar de verdad en la economía real, en la economía familiar. Estamos creciendo al 3% y del mismo modo que cuando llegaba la crisis todavía no se notaba al principio, ahora que empieza a llegar la recuperación tampoco se acaba de notar en las familias esa recuperación. También sería mala suerte que por unos y por otros se frenara la recuperación económica antes de que lo notáramos. Pero ya digo, hasta eso parece que les da igual. Ni hay acuerdo, ni se espera para la formación de gobierno. Hombre, es que algunos tienen dificultades incluso para alcanzar acuerdos hasta dentro de su propio partido. Andan a la gresca en Podemos. Bueno, a la gresca en casi todo. Que si tenemos que dar miedo, que si tenemos que poner una sonrisa, esa es la pelea. Por cierto, entre las muchas cosas que sorprenden, que me sorprenden de este lío de Podemos, entre las muchas, a mí me llaman la atención especialmente dos. La primera es que Pablo Iglesias, que es un señor que tiene un ego superlativo, y no lo digo yo, lo dice hasta él mismo, pues me sorprende que ahora reconozca que la pasada campaña, hace 4 días, cuando venía aquí a la COPE, sin ir más lejos, cuando le decía a Herrera que él era un socialdemócrata de toda la vida, y cuando sonreía mucho, oye, pues me llama la atención que ahora él mismo reconozca que cuando hacía eso, en el fondo no era más que un títere. Con lo pagado de sí mismo, que es Pablo Iglesias, al final resulta que hizo una campaña enterita, ¿eh? No de 15 días, de 6 meses, pues hizo una campaña enterita siendo la doña Rogelia del otro, de Errejón. Por lo visto, lo dice ahora el propio Pablo Iglesias, por lo visto, Errejón era el que le metía la mano por detrás y le hacía abrir y cerrar la boca a Pablo Iglesias. Para lo que ha quedado el macho alfa Pablo Iglesias. Y hay otra cosa que me llama también la atención en el lío de Podemos. Mucha pelea. Oye, pero a la hora de facturar todos juntos. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque los líderes de Podemos, todos, aquí todos juntos. Los del miedo y los de la sonrisa. Los del puño en alto cerrado y los del puño en alto con la señal de la victoria. Todos juntos forman parte del claustro de profesores de un máster. Un máster que se han inventado ellos para decirles a los aspirantes a políticos cómo tienen que hablar en la tele o en la radio. Un máster a 2.800 euros la silla, el alumno. Un máster, por cierto, en la Universidad Complutense de Madrid. Universidad pública. A 2.800. 2.800 que estos van a cobrar y que los van a cobrar los que dicen que la educación universitaria, los que mienten diciendo que la educación universitaria solo está al alcance de los hijos de la casta. Para eso no se pelean. Es miércoles, es 21 de septiembre, hay más noticias, hay más protagonistas que repasamos ya en titulares con Lorena Fernández y con Ángela Sánchez. La OCDE rebaja sus previsiones de crecimiento.
Prevé una ralentización de la economía mundial este año y apunta a que Europa sufrirá en 2017 los efectos del Brexit. La economista jefe de la OCDE, Catherine Mann, también asegura que la inestabilidad política en España perjudica a nuestra economía.
España está amenazada por la ausencia de gobierno, aunque las reformas efectuadas sostienen la actividad económica y la creación de empleo, por lo que se encuentra en el buen camino.
Rechazan la recusación del Partido Popular por el caso Bárcenas.
La juez que investiga los ordenadores del extesorero del PP no admite la recusación que presentó el partido contra la magistrada, argumentando que mantenía una relación cercana con el PSOE.
Exigen a Volkswagen 8.200 millones en indemnizaciones.
Por el escándalo de los motores trucados, unos 1.400 inversores han demandado en un juzgado de Alemania a la automovilística por daños y perjuicios.
Bruselas no pondrá límite al uso del móvil en la Unión Europea.
La Comisión Europea rectifica y no impondrá límite de días para utilizar el móvil sin sobrecostes. La presión obliga a Bruselas a no establecer un límite de 90 días en la itinerancia de datos móviles.
Consternación por el asesinato de María Villar en México.
Es la sobrina del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar. Fue asesinada tras un secuestro exprés. Residía en el país junto a su marido y sus hijos desde hace 3 años.
El Papa anima a perdonar.
En su audiencia general, el Santo Padre ha pedido a los peregrinos que llenaban la plaza de San Pedro del Vaticano que perdonen sin esperar nada a cambio.
El perdón es manifestación de la gratuidad del amor de Dios, que nunca da a un hijo por perdido. No podemos ponernos por encima del otro.
El Ayuntamiento de Barcelona va a cambiar el nombre del Salón Reina Regente.
Con el voto del PSC se va a pasar a llamar Carles Pi i Sunyer, alcalde de Barcelona en 1934 y ex líder de Esquerra Republicana. El concejal de Ciudadanos, Francisco Sierra, acusa a Colau de partidista.
Creo que esto responde a la entrega de la señora Colau al independentismo, a su asistencia a una manifestación el 11 de septiembre que era independentista.
Por cierto que Carles Puigdemont ha salido ileso de un accidente de tráfico.
La rueda de un camión ha chocado contra el coche oficial del presidente de la Generalitat, lo ha confirmado el propio Puigdemont en su cuenta de Twitter asegurando que no ha habido heridos.
El 40% de los conductores reconoce que ha conducido usando el móvil.
Y que ha puesto en riesgo la seguridad, la mayoría de forma grave. Según datos de la Asociación de Víctimas de Accidentes Día, 7 de cada 10 desconocen que usar un detector de radares es ilegal.
Y Paloma Gómez Borrero, premio de la Academia de Televisión.
El Consejo de la Academia ha decidido otorgar su máximo galardón a la veterana periodista en reconocimiento a sus 50 años de trayectoria televisiva. Recibirá el premio toda una vida.
No hay motivo para quejarse si sales a la calle, te encuentras, ¿sí?, 20 grados más o menos, ni frío ni calor.
Te quiero decir una cosa, escucha, escucha. Se nos va el verano en el calendario porque sobre el terreno seguimos disfrutando de sol y solo algún chubasco ocasional en Cataluña y en Baleares. De hecho, el termómetro hoy va a seguir subiendo en todo el interior de la península. Se van a superar los 30 grados en Toledo, en Albacete y en Córdoba.
Pues será el último día, pero es casi casi de verano.
Eso es verdad, eso es verdad.
Bueno, ¿cómo será el otoño? Porque Lorena nos habla de cómo van a ser las próximas horas en lo meteorológico. Pero Carmen Lavalle, ¿se sabe ya cómo va a ser el otoño entero?
Pues nos puede valer la canción que acaba de poner Lorena. Lo más probable para este otoño es que los termómetros en octubre, noviembre y diciembre estén por encima de lo que es habitual en esta época del año. Es el pronóstico que hacen en la Agencia Estatal de Meteorología, que sitúa las lluvias en este trimestre en línea con la media otoñal, un otoño que arranca mañana en la península a las 4 y 21 minutos de la tarde y que sigue un mes de septiembre marcado por una ola de calor y al tercer verano más cálido de los últimos 51 años después de 2003 y 2015.
Y luego está, Pilar, lo del iPhone 7, ¿eh? Ese nuevo teléfono que ya has probado y dices que tiene algunos fallos.
Pues sí, fallos en auriculares inalámbricos, en cobertura de red y el más curioso, un siseo, un pequeño ruido que suena cuando el móvil tiene mucho proceso de carga, mucha potencia. Pablo González, experto en nuevas tecnologías, comentaba en este mediodía COPE que no es raro encontrar fallos así en modelos nuevos.
Generalmente estos fallos están probados, pero en este caso no son bulos, porque además hay vídeos de usuarios donde se demuestra que los bugs existen.
De hecho, Apple ya ha confirmado uno de ellos, el que afecta a la cobertura si se activa el modo avión. Seguramente se solucione, dice, con las actualizaciones del sistema operativo.
Son las 2:09, estamos en el mediodía COPE y estamos contando noticias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Tiene trascendencia y mucha. Puede significar un aumento de medio punto del PIB mundial.
En el momento más oportuno.
El país, pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas, Arturo Lezcano. ¿Qué tal, Arturo?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
La vida es un viaje. Y si tienes más de 60 años, estás en la mejor parte. Por eso, ya está a la venta la nueva programación de Club de Vacaciones en Viajes Carrefour. Disfruta de nuestros hoteles, balnearios y circuitos. Y además, celebra el Día del Mayor los días 10 y 11 de octubre en Madrid. Dos noches de hotel, visita la ciudad, almuerzo en la Plaza de Toros de las Ventas y entrada al musical El Rey León. Desde solo 199 euros. Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes Carrefour.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión, de Pharma OTC.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos con los detalles de algunas de esas noticias que hemos avanzado. Hoy es el día del Alzheimer. Es el día, por ejemplo, de Soraya, que cuida de su madre, enferma de Alzheimer.
Es mucha carga porque vas viendo el deterioro de una persona en vida. Y porque te deja de conocer y...
¿Y cómo consigues tú aguantar esta parte emocional?
Porque no te queda otra.
Es, ya digo, el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad sin cura cuya prioridad es el diagnóstico precoz. 800.000 personas la sufren en España y con ellas las personas que las cuidan. Es el caso que acabamos de escuchar, el de Soraya, que ha estado en este Mediodía COPE, y con ella también Laura Otón.
Sí, confirma en Teresa de Dedicación, Soraya cuida de Ángela, su madre, desde hace 10 años, codo con Juan, su padre octogenario. Ángela no reconoce a sus nietos, los gemelos de un año, y Sara, la mayor de cuatro. Soraya es fuerte, pero se emocionaba, y no por pena, como nos contaba aquí en el estudio.
¿Qué es lo que te da vitaminas? ¿Qué es lo que te recarga para que tengas esa vitalidad con la que has venido hoy al estudio?
Pues ver a mis hijos y una sonrisa de mi madre, aunque sea una a la semana, algo, o un gesto, algo que la haga reaccionar.
Soraya reconocía que el cuidador necesita ayuda, que la parte psicológica al principio te supera, pero con los años el deterioro físico también pasa factura. Aún así, hemos visto cómo no pierde la sonrisa.
Nos llega una última hora en torno al recurso que los padres preadoptivos del niño de Sueca, en Valencia, presentaron contra la decisión de un juez de devolverlo a su madre en Gijón. Bueno, pues la justicia mantiene al niño preadoptivo con su madre biológica. Patricia Rossetti.
Da la razón a la madre biológica porque no cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Por eso el alto tribunal no admite a trámite los recursos que presentaron la Fiscalía, la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias y los padres de acogida. Sobre esta materia explica el Supremo que no ha entrado en el fondo del asunto. La última palabra la tienen las audiencias provinciales y es una decisión firme. En este caso, la de Asturias estimó el recurso de la madre biológica del menor y consideró que no estaba en ninguna causa de privación de patria potestad y es necesario el consentimiento en la adopción de un hijo.
Por lo demás, los forenses mexicanos van a entregar en las próximas horas el cuerpo sin vida de María Villar Galaz, sobrina del presidente de la Federación de Fútbol, de Ángel María Villar, que ha sido secuestrada primero y después asesinada en aquel país. María, como venimos contando, apareció en un riachuelo atada y con una bolsa a la cabeza. ¿Qué sabemos de esa investigación, jefe de Interior de COPE, Juan Baño?
Pues acaba de confirmar el ministro del Interior en Pamplona que la pena es que cuando llegaron los dos policías españoles desplazados a México el pasado jueves para participar en las pesquisas en torno al secuestro de María Villar, la víctima ya había sido asesinada. Se supo tras confirmar ayer mismo su identidad en una pequeña morgue de Toluca, donde localizaron el cuerpo el marido de María, Cristiano, y un primo de la fallecida, Gorka, hijo de Ángel María Villar. María salió de trabajar el martes 13 en Ciudad de México, donde residía, y tomó un taxi para casa. Ahí se perdió su pista después de realizar alguna llamada telefónica. Se sabe que la condujeron a varios cajeros para sacar dinero. Al día siguiente, día 14, un secuestrador se puso en contacto con la familia y exigió una cantidad de varios miles de euros. Al parecer se pagó una parte del rescate. Después de esto, nada más se supo hasta que la familia encontró ayer sus restos. El cuerpo de María estaba en la morgue tras ser localizado el jueves 15 en un río con una bolsa en la cabeza y atada de manos y pies. Los dos policías españoles permanecen en México pendientes de las primeras investigaciones para resolver este suceso al tiempo que se realizan las gestiones para la repatriación de los restos.
Hay otra investigación en marcha del asesinato de una pareja y de sus hijos en la localidad de Pioz, en Guadalajara, mientras que algunos apuntan a un asesinato por encargo, a un ajuste de cuentas propio de sicarios. Desde Brasil, la familia de las víctimas niega cualquier relación de estos con el narcotráfico. Corresponsal Arturo Lezcano.
La perplejidad sigue inundando João Pessoa, capital del estado de Paraíba, de donde eran naturales los brasileños asesinados en Pioz. Las familias de Marcos Campos y Janaína Santos han relatado en las últimas horas pormenores de la vida de sus parientes, pero han mostrado su indignación por la versión más extendida sobre el suceso, la que habla de ajuste de cuentas. Esto dice Valfran Campos, hermano del asesinado.
Eso es un absurdo.
Quiero que la policía española cace a los involucrados y descubra la verdadera historia de este crimen horrible contra mi hermano. El padre de la mujer incluso fue ingresado con un ataque de hipertensión. Ahora se recupera poco a poco de la noticia en el hospital.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Vas a la última y no sabes lo último? En Vision Lab te ahorras 57 euros al comprar tus gafas graduadas con monturas de las mejores marcas. Sí, 57 euros. Sí, es lo último. Es grandes marcas. Es mejores precios. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Ay, cariño, me voy a dormir. ¿Qué ha sido eso?
No sé, pero ha sonado dentro de casa. Voy a ver qué ha sido.
No, no vayas. Imagínate que ha entrado alguien.
¿Y qué hacemos?
La alarma de Securitas Direct detecta al intruso antes de que pueda entrar en tu casa, evitando cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Soy Manolo Lama. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos de campaña electoral en el País Vasco y en Galicia y en compás de espera de la situación política nacional. Los presidentes extremeño y canario, los socialistas Vara y Clavijo, se han reunido en Madrid y han coincidido en que la situación política está al límite.
Hemos estado viviendo una situación en la que el laissez-faire, laissez-passer podía seguir ocurriendo, pero ya no. España vive en la excepcionalidad y a mí nadie me va a convencer que esto es normal.
Estos momentos inéditos en la historia de la democracia española, los presidentes de las comunidades autónomas estamos profundamente preocupados por darle respuesta a lo que para nosotros es más importante, que son los ciudadanos.
En el PSOE tienen lo suyo y ya decía que en Podemos también. Solo unas horas después de que Pablo Iglesias e Íñigo Errejón se enfrentaran por primera vez en público a través de Twitter sobre el futuro y sobre el modelo de Podemos, el propio Errejón ha restado importancia hoy a las diferencias entre ambos.
Nosotros discutimos de política y discutimos en abierto y somos compañeros. Reconocemos que discutimos de política y que a lo mejor los españoles tienen que acostumbrarse a que se contrastan ideas en abierto y somos compañeros. Hay partidos que discuten por posiciones, hay partidos que contrastan ideas y que van juntos y caminan juntos.
Por esta pelea virtual preguntamos hoy a nuestros oyentes en cope.es. Preguntamos en concreto si ese enfrentamiento entre Errejón e Iglesias puede tener consecuencias en las urnas. El Ejecutivo cumple 9 meses ya en funciones y esa falta de gobierno se está dejando notar. Se lo decía esta mañana Manuel Pizarro a Herrera en COPE.
El crecimiento sigue siendo el 3%, pero el consumo se está retrayendo. Funciona bien el sector exterior y eso se mantiene bien. Pero el consumo pues da muestras de que no va tan bien como hace un año y sobre todo la inversión. O sea, que decir que el futuro pues dice que si no sabemos lo que va a pasar, no se invierte.
Las bolsas, por lo demás, están a la espera de lo que esta tarde diga la Reserva Federal estadounidense. Pisamos el parque, Fernando Mañueco.
A la espera de esas noticias que llegarán ya con las bolsas cerradas, el índice IBEX 35 sube un 1,2% hasta 8.790 puntos, tiran del mercado Telefónica y los bancos. Por el contrario, baja Inditex, que ya había cotizado por anticipado los buenos resultados que hoy ha publicado la compañía.
En el deporte, Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Estamos en plena jornada de la Liga.
Sí, dos noticias antes. Está informando Deportes COPE en Valencia que el Valencia ya se ha puesto en contacto con Marcelino García Toral como sustituto de Paco Ayestarán, a la espera de saber si tiene autorización para entrenar esta temporada después de su despido del Villarreal. Y la otra es que en vísperas del Barça Atlético de esta noche, a las 10, se ha conocido que el Ayuntamiento de Madrid ha reconocido problemas graves para que el club rojiblanco empiece la próxima temporada en su nuevo estadio, en La Peineta. El Atlético acaba de decir que solamente trabaja con el único escenario de su traslado a La Peineta. Y además del Barça Atlético de Madrid, hoy Real Madrid-Villarreal a las 8. Hay otros 3 partidos, Celta Sporting también a las 8 y a las 10 de la noche, Real Sociedad Las Palmas y Granada Athletic de Bilbao. Se habla mucho del gol anulado al Betis, en el Sevilla 1, Betis 0, en el otro partido Málaga 2, Eibar 1 y en el Mundial de Fútbol Sala jugamos esta noche octavos de final contra Kazajistán en Colombia.
Gracias, Corro. Y hoy en el mediodía, Pilar, nos hemos llevado unas cuantas alegrías.
Pues sí, con la historia de Pablo, por ejemplo, el joven de 20 años que lleva 2 luchando contra la leucemia y que hoy sale del hospital. Aquí en el mediodía COPE ha vuelto a pedir donaciones de médula para todos.
Gente que me decía que no me contesta, pues ya no te dono mi médula, picha.
Y yo diciendo, pero vamos a ver, inconsciente, ¿qué me está diciendo? Yo quería concienciar a la gente de que no es a mí, es a todos los enfermos que hay hoy día, a todos los enfermos que pueda haber. Hay que concienciar de que a cualquiera le puede pasar esto.
A la espera de encontrar un donante compatible, Pablo seguirá su lucha en casa, rodeado de los que más le quieren. Y también hemos hablado del primer caso de intoxicación en España por burundanga, la droga que anula la voluntad, como explicaba el jefe de toxicología clínica en el Hospital Clínico de Barcelona.
Sí, sí. No, a ver, muchas veces los análisis salen completamente negativos, ¿no? Claro. Y el motivo, uno de los motivos es porque el retraso con el que estas personas pues se presentan en los centros sanitarios.
Pues llegamos a las 2:20 y el mediodía sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
2:30, 1:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Es 21 de septiembre, es el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad que sufren 35 millones de personas en todo el mundo, 800.000 de ellas en España. Y lo peor ya no son las cifras, lo peor es que para esa enfermedad no hay cura. La investigación y el diagnóstico precoz son las claves para tratar de mejorar el curso de esta patología. Y es que dicen los expertos que en el año 2050 las cifras de las que hablaba se van a duplicar. El 80% de los casos leves todavía no han sido detectados. Bueno, enseguida en este mediodía COPE vamos a hablar con un investigador de esta enfermedad y vamos a contar también la otra cara de esta enfermedad, el papel de los cuidadores. En gran parte de los casos recae ese papel, el de cuidadores, en la familia de los propios enfermos. Por lo demás, seguimos enfrascados en plena campaña electoral para las elecciones vascas y gallegas de este mismo domingo, en la que ha irrumpido otro elemento, un elemento nuevo, las diferencias en público, ya sin disimular, entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Hoy parece que Errejón ha tratado de quitar hierro al asunto, dice que lo normal es discrepar tan abiertamente como han discrepado ellos. Y luego están las alarmas económicas, que por aquello de la falta de gobierno se vuelven a disparar. Forma parte esas alarmas económicas de los sonidos de este miércoles 21 de septiembre. Se nota que no tenemos gobierno, lo dice Manuel Pizarro y lo dice N. Herrera en COPE.
Consumo pues da muestras de que no va tan bien como hace un año, y sobre todo la inversión, o sea que el futuro pues dice que si no sabemos lo que va a pasar, no se invierte.
Le da la razón el presidente en funciones, Mariano Rajoy, en Galicia.
Lo peor es que no podemos presentar los presupuestos generales del Estado para el año que viene, pero en fin, vamos a ver si somos capaces de minimizar daños, y aunque la ley no nos permite hacer muchas cosas, vamos a ver que esto genere el menor daño posible. Se lo he dicho mil veces al señor Sánchez, pero con escaso éxito.
Del enfrentamiento entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón del que hablaba, visto por el propio Errejón.
Nosotros discutimos de política y discutimos en abierto y somos compañeros. Reconocemos que discutimos de política y que a lo mejor los españoles tienen que acostumbrarse a que se contrastan ideas en abierto.
Casi un mes sin saber de Diana Kerr, su madre desesperada.
Es un llamamiento real, por favor, es un llamamiento real. Ahora mismo es fundamental ese dato de ese coche, es fundamental, de verdad, es fundamental para que la investigación se pueda encauzar, que es importantísimo.
Y el Papa también.
Lo pido, por favor.
El Papa también con los enfermos de Alzheimer.
Invito a todos los presentes a acordarse con la misma disposición de María y con la ternura de Jesús misericordioso de cuantos están afectados por esta enfermedad y por sus familias, para hacerles sentir nuestra cercanía.
Recuerdo también esa noticia que avanzábamos hace 30 minutos en el mediodía COPE. El Tribunal Supremo ha decidido mantener al niño preadoptivo de Sueca con su madre biológica en Gijón. Historias en un mediodía en el que también hemos hablado, Pilar, con Juani y con Agustín, ese matrimonio que hace 37 años perdió una de sus alianzas de boda y que de manera casi milagrosa han recuperado.
Sí, recordemos, lo perdió Agustín, como dices, hace 37 años mientras nadaba en Benidorm. Hace unas semanas lo encontró una buceadora y ha viajado hasta Eutebo, en Zaragoza, para entregárselo. Así nos lo ha contado el mismo Agustín, en Mediodía COPE.
No lo entregó el lunes esta chica. Sí, además nada más venir me lo puse todo seguido, sin acordarme yo si me valía o no. Después me costó un poco salir.
pero le valía. Ahora, por cierto, los tres comparten un décimo de lotería con la fecha de la boda del matrimonio. Falta esperar a ver si esta vez vuelve a repetirse la suerte.
Son las 2:34 y en el mediodía COPE seguimos contando noticias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este miércoles. ¡Uy, uy! Toda la emoción del fútbol en tiempo de juego.
¡Uy, uy, uy!
Desde las 7:15, Real Madrid, Villarreal.
Yo es que me imagino muchos goles.
Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid.
Que vamos a arreglar la vida.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Uy, uy, uy!
Somos tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Esto es lo que te dijo tu inquilino cuando le enseñaste el piso. Tengo 35 años, soltero y sin mascotas, licenciado en económicas y con contrato fijo. Y esto es lo que no te dijo.
De vez en cuando se me olvida cerrar el gas.
Por suerte, con el seguro de hogar para caseros de Berti estarás cubierto por mucho menos de lo que imaginas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Soraya pone rostro a una enfermedad que en España sufren 800.000 personas. Soraya es la cuidadora de su madre que lleva 10 años sufriendo Alzheimer. Hoy, en este Día Mundial contra esta enfermedad, hemos puesto también el foco en quienes viven con ella un deterioro físico y mental. Laura Otón.
Llega la ruta con Ángela desde el centro de día de la Fundación Vía Norte Laguna, donde cada día acude para hacer su terapia.
Preparando la medicación. Ahí.
Sí. Soraya y Juan recogen a Ángela, que desde los 61 años ha desarrollado Alzheimer de manera vertiginosa. La carga psicológica es importante.
Es mucha carga porque vas viendo el deterioro de una persona en vida. Porque te deja de conocer y...
Pero Soraya tiene motivos para tirar hacia adelante.
Ver a mis hijos y una sonrisa de mi madre, aunque sea una a la semana, algo, o un gesto, algo que le haga reaccionar.
Soraya es una del 1,5 millón de cuidadores que en España afrontan su día a día con enfermos de Alzheimer.
Alberto Rábano es director del Banco de Tejido Cerebral de la Fundación 100. Señor Rábano, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, creo que está participando en ese Congreso Internacional de Investigación en Innovación en Enfermedades Neurodegenerativas, que ha inaugurado hoy mismo, ¿verdad?, la Reina Doña Sofía, en Alicante, que es donde se encuentra, ¿verdad?
Sí, sí, hace un rato.
Bueno, Día Mundial del Alzheimer, estamos diciendo una enfermedad sin cura. ¿Podremos dejar de decir eso en los próximos años?
Bueno, según cuántos pensemos que son esos próximos años. Sí, no, nosotros no pensamos a corto ni a medio plazo en conseguir una cura. Una cura de una enfermedad que entendemos que es muy compleja y muy ligada al envejecimiento normal. Pero si pensamos, y ya están a la vista algunos tratamientos que están empezando a mostrar eficacia, algunos tratamientos farmacológicos y que pueden modificar. Lo que pensamos ahora a corto plazo es poder modificar la enfermedad para que se retrase, aparezca más tarde y además pues, cuando aparezca sea más leve.
Es decir, mejorar las condiciones de vida de los enfermos.
Exactamente.
¿Y eso se puede hacer en el corto plazo?
No en el corto plazo, seguramente lo que entendemos como corto plazo, pero sí en un plazo de unos, bueno, nadie se atreve nunca a decir plazos en estos casos, pero bueno, 5, 10, 15 años, ya se está viendo. De hecho, cuando se analizan medidas que se han ido adoptando ya a lo largo de los años no farmacológicas, medidas que tienen que ver con la modificación de lo que llamamos factores de riesgo modificables, de salud cardiovascular, de estilo de vida, ya se puede medir que cuando se ha hecho, que efectivamente eso ya está cambiando el patrón de la enfermedad y el patrón de la carga de la enfermedad sobre el paciente y sobre sus familiares.
Otro problema que nos encontramos al enfrentarnos con el Alzheimer, señor Rábano, es la detección. Nos dicen los expertos, se sigue diagnosticando demasiado tarde. ¿Por qué?
Bueno, es muy irregular. Es decir, no es igual en todas las áreas, ni en el ámbito rural ni en el ámbito urbano. Es cierto que también en España hay datos de que hay un retraso excesivo en el diagnóstico, pero a la vez, digamos, esto contrasta con que con que precisamente en lo que se ha avanzado más en los últimos años en investigación es en el diagnóstico precoz, es en encontrar eso que llamamos biomarcadores de la enfermedad, que en algunos casos se manifiestan incluso antes de que la enfermedad se presente sintomáticamente. Es cierto que esos biomarcadores, claro, hay que extenderlos y ponerlos a disposición de todas las personas en todos los ámbitos, pero cuando realmente van a ser importantes esos biomarcadores es cuando dispongamos de un tratamiento eficaz, de un tratamiento que de verdad pueda modificar la enfermedad. Entonces, sí.
Alberto Rábano, director del Banco de Tejido Cerebral de la Fundación CIEN, gracias por estar con nosotros en el Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Por cierto, también digo, no se pierdan a partir de las 3 de la tarde aquí en Cope Ángel Expósito, al director de la tarde, que hoy se va a trasladar precisamente a un lugar muy especial. Hoy va a hacer el programa desde un centro de atención a enfermos de Alzheimer.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
Anda, para mí que se han equivocado. ¡No!
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos Mapfre. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de Mapfre, es porque no llamas.
Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con las mejores condiciones? Crédito Proyecto de Cofidis. 902-602-402. 902-602-402.
Oye, Cris, ¿qué tal las notas?
Fatal, ya verán mis padres.
Pues haz como yo, toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Novedades, ya decía, en torno a ese pequeño, al niño de Sueca, que ha pasado los últimos 3 años de su vida con una familia de preacogida y que ha sido devuelto a su madre biológica. Pues bien, el Tribunal Supremo se ha pronunciado ya y se ha pronunciado a favor de la madre biológica. Patricia Rossetti.
El Supremo da la razón a la madre biológica porque no cabe recurso ante el alto tribunal y por eso no admite los recursos de los padres de acogida, de la Fiscalía y de la Consejería de Asuntos Sociales del Principado de Asturias. El Supremo no se pronuncia sobre el fondo del asunto, sobre el proceso de adopción. Alude a su doctrina. La última palabra en esta materia la tienen las audiencias provinciales y es una decisión firme. El tribunal asturiano estimó el recurso de la madre biológica. Consideró que no estaba privada de la patria potestad y su consentimiento era necesario para la adopción de su hijo. Los padres de acogida han asegurado que seguirían adelante con el proceso de adopción, pero es necesario ese consentimiento de la madre biológica, que lo ha rechazado.
Hay otro nombre propio que es noticia. Hablamos de María Villar Galaz, que es la sobrina del presidente de la Federación Española de Fútbol, que ha aparecido asesinada en México. Previamente sabemos que había sido secuestrada y que los raptores habían pedido un rescate. Bueno, pues de nada sirvió porque, insisto, la han asesinado. Su caso está ahora siendo investigado. ¿Qué sabemos de esa investigación? Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Pues ya sabemos que el marido de María Villar, Cristiano, y su primo Gorka, hijo de Ángel María, localizaron ayer e identificaron a la víctima en una pequeña morgue de Toluca, a unos 60 kilómetros de México DF. Ni siquiera había aún una denuncia formal, según el procurador de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez.
La Procuraduría del Estado de México no cuenta con denuncia alguna por el delito de secuestro. Por el contrario, se tiene conocimiento a partir de las declaraciones del esposo de la víctima con motivo de las diligencias de la devolución del cuerpo.
El cuerpo de María, sin identificar, había sido encontrado el pasado jueves día 15 junto a un río con la cabeza tapada por una bolsa y atada de pies y manos. Ese mismo día, el jueves, dos policías españoles especializados en secuestros y extorsiones se trasladaron a México para sumarse a la investigación, que se mantenía en secreto para no afectar a las negociaciones. María salió de trabajar el martes 13, tomó un taxi para casa. Hay que tener en cuenta que algunos secuestros en esta ciudad cuentan con la complicidad de ciertos taxistas no registrados oficialmente e incluso de algunos miembros de la policía local. Ahí se perdió su pista en el taxi. Se sabe que la condujeron a varios cajeros para sacar dinero. Al día siguiente, 14, un secuestrador se puso en contacto con la familia y exigió una cantidad de varios miles de euros. Se pagó una parte de la cantidad. Los dos policías españoles permanecen en México al tanto de las primeras investigaciones para resolver este complicado caso, al tiempo que se hacen ya las gestiones para repatriar los restos.
También está siendo investigado el caso de esa familia brasileña que apareció descuartizada en un chalet de de Pioz, en Guadalajara. En principio se apuntaba un ajuste de cuentas propio del narcotráfico, pero ojo porque la familia de las víctimas lo niega tajantemente. Estamos en Brasil, corresponsal Arturo Lezcano.
En Brasil, las familias de las víctimas de la tragedia de Pioz no salen de su asombro por las noticias que llegan desde España. Todos insisten en que la pareja formada por Marcos Campos y Janaína Santos no tenían nada que ver con actividades ilícitas. Y es más, se muestran indignados ante la versión más extendida sobre el suceso, que apunta a un posible ajuste de cuentas. Escuchamos al hermano del asesinado, Valfran Campos.
Es un absurdo.
Eso es un absurdo. Quiero que la policía española cace a los involucrados y descubra la verdadera historia de este crimen horrible contra mi hermano. La familia de la mujer, de la misma ciudad de João Pessoa, al noreste de Brasil, pide también respeto e insiste en la inocencia de los asesinados.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, que algo habrá que contar de la política, pues que seguimos pendientes de la campaña de las elecciones vascas y gallegas. ¿Serán o no serán decisivas para que evitemos unos terceros comicios, unas terceras elecciones generales? Pues el Partido Popular ha vuelto a hacer un llamamiento al diálogo. Estamos en el Congreso de los Diputados, María Daván.
Los partidos insisten en que respetan y comparten ese llamamiento del Real Diálogo, pero siguen echando la culpa al contrario de la situación actual. Rafael Hernando se aferraba a esa ralentización de nuestra economía para acusar a Sánchez de perjudicar a 46 millones de españoles.
Yo lo que le pido al señor Sánchez es que, si lo tiene a bien, por una vez, en vez de pensar en su propio empleo, piense en los empleos del resto de los españoles.
Antonio Hernando del PSOE tampoco se da por aludido por las palabras de Felipe VI.
Y desde luego nosotros lo que intentamos es practicar ese diálogo, como se ha puesto de manifiesto las pasadas semanas.
Las elecciones están cada vez más cerca y el PP ya ha adelantado que el 18 de octubre se votará una reforma de la ley electoral para que la campaña dure una semana y para que los comicios sean el 18 de diciembre.
Si no hay gobierno, no hay presupuestos. Y si no hay presupuestos, pues la verdad es que las autonomías, entre otros muchos, se quedan sin dinero. Por eso hoy los presidentes de Extremadura y de Canarias lo han constatado en una reunión. Fernández Vara también ha confirmado que Pedro Sánchez le ha dicho que sí, que están buscando una salida a una situación de provisionalidad. Ricardo Rodríguez.
En efecto, el bloqueo político amenaza con provocar graves consecuencias para las arcas autonómicas sin cambios legales. Pende sobre las cabezas de los gobiernos regionales un duro ajuste. Ese peligro repercutiría en la cartera de servicios básicos y tienen vilo a los presidentes. Así lo ha evidenciado el canario Fernando Clavijo y el extremeño Guillermo Fernández Vara.
El laissez-faire, laissez-passer podía seguir ocurriendo, pero ya no. España vive en la excepcionalidad y a mí nadie me va a convencer que esto es normal.
En estos momentos inéditos en la historia de la democracia española puede ocurrir algo que no ha ocurrido nunca en la historia de la democracia, que es tener un gobierno en funciones con un presupuesto prorrogado.
Precisamente Fernández Vara ha mantenido esta misma mañana una larga conversación telefónica con Pedro Sánchez, durante la cual su secretario general le ha confirmado negociaciones urgentes con la Moncloa para deslindar la fijación del techo de gasto del gobierno central del de las comunidades.
Yo esta mañana he hablado con Pedro y me ha manifestado precisamente que están intentando acordar con el gobierno de España en funciones para ver cómo salvamos esta dificultad.
En paralelo, Clavijo mantiene contactos con el resto de regiones para cerrar un encuentro formal de presidentes en la tercera o cuarta semana de octubre.
Y del PSOE a Podemos, porque ya decía que en la formación morada han surgido las discrepancias en público entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. No discrepan, sin embargo, cuando se refiere al dinero. Ambos van a impartir un máster con plena marca Podemita, Alberto Escalante.
Lo último de ese enfrentamiento, José Luis, son las palabras de Irene Montero, jefa de gabinete de Iglesias, hace solo unos minutos. Ha admitido que no solo hay dos, sino varias posturas internas sobre la relación con el PSOE.
Hay muchas posturas. En un eje de debate no solamente hay dos, sino que hay muchos matices que se pueden expresar y yo les puedo dar mi opinión, que creo que la he manifestado con rotundidad, la de otros u otras compañeros y compañeras, creo que deben ser ellos y ellas los que las expresen, si es que las tienen, quizá no las tengan.
Montero, sin embargo, resta importancia al debate público. Dice que es preferible las intrigas palaciegas. También Errejón quitaba hierro.
Nosotros discutimos de política y discutimos en abierto y somos compañeros. Reconocemos que discutimos de política y que a lo mejor los españoles tienen que acostumbrarse a que se contrastan ideas en abierto y somos compañeros. Hay partidos que discuten por posiciones, hay partidos que contrastan ideas y que van juntos y caminan juntos.
A quien no le gusta demasiado es a su socio gallego de En Marea, que asegura que en plena campaña electoral no es el momento adecuado.
Por este asunto estamos preguntando en cope.es, Pilar.
¿Crees que el enfrentamiento entre Errejón e Iglesias puede tener consecuencias en las urnas? Está votando sí el 67,35%, no 32,65%.
Pues con Lady Gaga, que presenta nuevo videoclip, ponemos el punto y seguido. Ahora, información local, llega Expósito ya mismo.